Es impresionante cada vez que ves por la tele, por las redes, por los medios digitales, la maniobra del piloto de Flybondi el domingo en Aeroparque, donde aparentemente ha comenzado su descenso, está a pocos metros de tocar la pista de aterrizaje del avión, se bambolea hacia un lado, hacia el otro, evidentemente por los vientos que corren. De fondo se ve el Monumental incluso, y de pronto decide abortar la operación y sale de esa situación tan complicada. Y aparecieron muchos videos también de ese domingo donde corrió muchísimo viento en Aeroparque y tuvieron problemas varios aviones para aterrizar. En línea está una persona que realmente sabe, es el comandante Carlos Rincelli, analista aeronáutico, lo conocemos bastante bien. ¿Cómo le va, Carlos? Gracias por atendernos, buen día. Marcelo Torres lo saluda aquí en Mendoza.
¿Cómo te va, Marcelo? Buen día y gracias por llamar, como por siempre.
Explícanos qué hizo ese piloto, estamos aterrados, nosotros lo vimos, por supuesto, a través de las imágenes, sí. Pero muchos hemos estado en una situación parecida y estamos a punto de morirnos de miedo. Pero no, aparentemente bueno. Es normal esto, ¿o no?
Mirá, la primera lectura, y te lo desarrollo, es que la decisión que tomó el capitán es inapelable.
Claro.
Esa es la primera lectura. Bueno, ahora te lo desarrollo.
A ver.
Cuando vos vas a aterrizar en un aeropuerto cualquiera, en este caso Aeroparque, puede haber sido Mendoza, es lo mismo.
Acá tenemos sonda, bastante.
Sí, bueno, ustedes sí, son conocedores. Ajá. Hay un punto que se llama de estabilización, que tienen todos los aviones, que puede estar entre 1.000 y 1.500 pies, que donde vos, llegado a ese punto, decís, ¿el tren lo tengo abajo? Sí. Deflecté los flaps como para aterrizar, que son los convenientes para hacer este aterrizaje, sí. Tengo la velocidad que necesito tener para que el avión se aproxime a la pista, toque y haga todo el proceso de desaceleración,
sí.
Sí. Mm. En ese punto se llama punto de estabilización. Una vez que vos chequeás esto que te estoy diciendo, la segunda lectura es, ¿tengo viento? Sí. ¿De dónde viene el viento? Para ver si tengo que ponerle más velocidad, menos velocidad, si el estado de la pista, si está mojada, si está seca y demás, que son cuestiones adicionales. ¿Por qué te cuento esto? Mm. Cuando vos vas a operar en un aeropuerto, y esto es muy importante, los aviones, todos los aviones, sea del tamaño que sea, despegan y aterrizan con viento de frente. Por eso que ustedes ahí en Mendoza tienen una sola pista, sí, que tiene dos orientaciones, ¿no es cierto? O hacia, sí, el norte o hacia el sur.
Sí.
Pero la pista es una sola. Ahora, ¿por qué algunas veces salen para un lado o para el otro? Porque lo que define es el viento.
Mira,
es decir, vos tenés que despegar y aterrizar con viento de frente. Uh-huh. Y yo resalto esto porque todos los aviones, sea del tamaño que sea, tienen limitaciones de viento de costado y de cola para hacer cualquier maniobra de este tipo, de despegue o aterrizaje.
Uh-huh.
Y este es el caso. Porque el avión había llegado a su punto de estabilización, evidentemente habrían evaluado todo esto que te estoy diciendo,
claro,
recibió la información de la torre que el viento estaba de costado,
ajá,
y dijo, a ver, tengo tanto viento de costado, voy a poner un número cualquiera, pero para que se entienda.
Sí.
Mi límite de viento de través, o sea, de costado, para aterrizar son 30 nudos.
Ajá.
¿Cuánto me dio la torre? 28. ¿Estoy cerca del límite? Sí, pero estoy, digamos, dos nudos debajo de lo que yo tengo.
Muy finito. Uh-huh.
Claro. Tengo como extremo como para poder aterrizar. Listo, hago la maniobra.
Claro.
Y aterrizo. Y ahí aparece otro elemento que hay que ponerlo en la balanza, que es el ego que tenemos todos cuando hacemos una actividad. En el caso del piloto dirá, mira, estoy a dos nudos del viento máximo de botada. Yo lo aterrizo igual. Eso también forma parte de la vida y no está mal, nos pasa todo.
Uh-huh.
Es lo mismo que cuando estaban hablando de fútbol, ¿viste? Hay un penal,
sí,
y uno dice, no, dejá que yo lo pateo, que lo hago,
claro,
y la tiras a la tribuna.
Exacto.
¿Entendés? Bueno, uh-huh, es lo mismo. Te pasa en la radio, arriba un taxi o arriba un avión. Ahora,
sí,
¿qué pasó acá? Cuando el avión estaba a punto de tocar, evidentemente, producto de una ráfaga, y ustedes son conocedores más que nadie por el sonda, se le imprimió al avión un efecto del viento mayor que superó el límite de viento lateral.
Ajá.
Entonces el piloto, en ese momento, desprovisto de egos y de un montón de cosas,
salgo de acá.
Tomó la excelente decisión de hacer un escape, que es una maniobra más común de lo que nosotros creemos, que es más recurrente de lo que nosotros creemos y que se puede hacer en cualquier momento, aunque haya que no fue el caso, aunque haya tocado la pista. Porque si vos tocás la pista y el viento te empieza a sacar de la pista, vos también puedes hacer un escape y hay infinidad de ejemplos al respecto. Entonces, por eso digo, la decisión inapelable. ¿Qué ahora, hubiera pasado si hubiera continuado?
Eso, Carlos, esa es la pregunta. Bueno. Es decir, bueno, si al ego de él le dice, no, no, dale, que vos podés, podés hacerlo. ¿Podría haber aterrizado?
Podría haber aterrizado en cualquier parte del aeropuerto, menos en la pista.
Claro,
¿Te das cuenta la magnitud del problema?
Tremendo.
O sea, el video lo vieron todos.
Sí, sí.
En el último tramo, cerca al suelo, venía aleteando el avión bajando, porque es una maniobra también, que vos, para contrarrestar el efecto del viento, bajes un plano, ¿me entendés? Como para mantenerte derecho.
Claro. ¿Y a cuántos metros estaba?
Venía aleteando demasiado.
¿A cuántos metros estaba más o menos de la pista?
Sí, 10, 15 metros.
Estaba ahí nomás, claro.
Pero te quiero decir que si hubiera tocado la pista y hubiera hecho el escape una vez que tocó, también era válido. Claro. Porque esto pasa. Mira, hace un mes más o menos, un 747, un Jumbo, ¿no? La reina de los cielos, un avión grandote, en Frankfurt, tocó la pista y hizo escape una vez que tocó. O sea, él no lo podía gobernar dentro de la pista e hizo escape. Porque el avión, como tiene velocidad, vos le das potencia y lo sacas enseguida a volar otra vez.
Claro, claro.
Lo que te quiero decir con esto, para abonar la tranquilidad de tus oyentes, y permitime con mucho respeto, nosotros en @ambientedevuelo, que es mi programa vía Instagram, anoche lo tocamos, repito, @ambientedevuelo.
Ambiente de vuelo,
sí, lo tocamos este tema para que la gente esté tranquila, porque la pregunta siempre es, ¿y qué habrán sentido los pasajeros que estaban arriba?
Claro,
bueno,
claro.
Yo te puedo asegurar que en esta maniobra sufrimos más lo que estábamos viendo lo de abajo que lo que estaban arriba, que ni se dieron cuenta.
¿Cuántas veces has estado en una situación así, Carlos?
Y no menos de 20.
Mira vos.
De hacer un escape, yo te quiero resaltar esto. El escape es una maniobra normal.
Sí, normal para vos, normal para ustedes, ¿no?
No, está bien, está bien. Pero te quiero decir, no puedo. Vos podés ponerle toda la tecnología que quieras a un avión, toda, ¿eh? Y la que vendrá. Pero contra la meteorología no se puede, contra la naturaleza. Te cambia el viento y ¿qué haces? Y ahí, insisto en esto, justo Mendoza. Te cambia el viento y ¿qué haces?
Sí. Carlos, leí ayer también por ahí que en Ezeiza podría haber sido distinta la historia, porque hay menos edificios, no hay tanta turbulencia y las pistas son más largas, ¿puede ser?
Bueno, todo eso es relativo, excepto lo de la pista que es más larga, que eso es absolutamente así y es válido, pero este avión después terminó aterrizando en Ezeiza. O sea, vos lo que te asegurás en Ezeiza es que la pista, obviamente, Aeroparque tiene 2.600 metros ahora que con la construcción nueva, y Ezeiza tiene 3.300. O sea, tenés más tiempo para tocar dentro de la pista y acomodarlo, ¿entendés?
Sí, claro.
¿Mendoza es complicada para operar, Carlos?
No, para nada. Es decir, vos fijate que Mendoza está pegada a la cadena montañosa que podría complejar la operación, pero hay muchísimo lugar. Aparte, viste, es tan linda Mendoza que le pone gana. Entonces, no, para nada. Aparte tienen una pista larga, muy buena, muy bien iluminada. Está libre de obstáculos, más allá de lo que te digo, la cadena orográfica, pero está lejos. O sea, no te afecta para nada. Y cuando está el tema del sonda, es muy pronosticable, ¿me entendés?
Claro.
Entonces, vos todo lo que te puedas adelantar, ahí ganas tiempo y sabes lo que tenés que hacer.
Claro. ¿A qué hay que tenerle miedo o respeto en la aeronáutica hoy con tantos avances, Carlos? Yo me subo un avión, hay mucha gente.
Bueno,
siempre le tengo miedo a un avión, igual le tengo miedo a un avión. Para bajar un poquito la espuma y esa ansiedad que te termina haciendo mal al que lo sufre. En realidad, ¿a qué cosas hay que tenerle, prestarle atención por sobre todas las cosas?
Bueno, mira, te lo desarrollo con este título y va a ser bastante simple.
A ver.
La aviación es un sistema sociotécnico complejo. Es fuerte el título. ¿Esto qué quiere decir? El peligro está en todos lados dentro de la aviación. Cuando llegas al aeropuerto, cuando tomás el taxi, cuando bajás el colectivo, está en todos lados. Lo que hace la actividad es minimizar el riesgo. La tecnología sirve para minimizar el riesgo. Y con esto lo que te quiero decir es que tener miedo a volar es normal.
Y sí.
Lo único que hay que hacer, en la misma línea de lo que te estoy diciendo, es minimizar el miedo. Es el sistema más seguro del transporte de las personas, pero por escándalo. Lo que pasa es que cada vez que pasa algo con un avión, claro, viste, tiene una magnitud.
Personas, claro.
Pero hacer un comparativo de la de los accidentes viales o automotores o de trenes, si crees, y es mucho está más claro, grande, o sea, por la cantidad de movimientos que hay. Ahora, repito, resalto, miedo no está mal tener, viste, porque te llaman y dices, mira, yo tengo miedo a volar, no sé. Sí. Es normal, es una emoción.
Seguro.
Y lo que vos desconoces, claro, eso se agiganta en el momento más inesperado, claro, ¿no?
Puede ser que cuando viajás de Europa hacia América Latina y comenzás a llegar cerca del continente, tocar Brasil y demás, comience un periodo de muchísima turbulencia que es bastante molesto. ¿O...
Mirá, la pregunta es buenísima porque hay que pensar que el 37%, la estadística no es mía, de OASI,
sí, sí.
El 37% de los eventos o incidentes que hay en la aviación mundial, en general, están asociados a la turbulencia. Y ese
a ver, sector, a ver, el 37 dijiste.
El 37% de los eventos, ajá, de todos los eventos que hay en la aviación mundial, están asociados a la turbulencia. Cuando me refiero a evento es que vos has entrado a una zona de turbulencia y hayas lastimado, por ejemplo.
Claro, claro.
Bueno, y de esto también te hago un punto aparte.
Yo te escuché
ahora
alguna vez decir, bueno, no, de la turbulencia se sale, los aviones están preparados para soportar niveles altísimos, presiones altísimas. ¿Eso también es cierto?
Es que,
o nunca un avión se cayó por una turbulencia.
Bueno, miralo al revés. A la ver, turbulencia no voltea un avión. Eso, uh-huh, para empezar a hablar. Que se mueve, no tengas duda. Que es incómodo, pero por supuesto. Pero hay turbulencias que están asociadas a inestabilidad meteorológica, que vos la estás ploteando con tu radar, y hay turbulencia en aire claro, que es lo que vos estás haciendo referencia. Uh-huh. Cuando vos estás viniendo claro, de donde quieras, al uh-huh, norte de Brasil, sí, y pasás del agua al continente, en promedio,
a ver,
tenés turbulencia.
Claro, siempre.
Y es en aire claro, porque vos venís volando, si no hay una nube en ningún lado, aunque sea de noche, ¿no?
Uh-huh.
Si no hay una nube en ningún lado y se mueve, porque el avión vuela en una isobara, que es una línea de igual presión,
claro,
y la isobara, cuanto más cerca están, no quiero hacer una clase de meteorología, uh-huh, pero hay turbulencia.
Claro.
Lo que pasa, y esto sí quiero colaborar con tus oyentes, la única manera de combatir la turbulencia,
¿cuál?
Es estar atado, o sea, tener el cinturón de seguridad puesto.
Exacto.
Pues yo como piloto puedo reducir la velocidad para que se mueva menos. A ver si no lo logramos tanto. Pero vos lo que tenés que estar es sentado y atado. Todas las personas que se golpean es porque, sí, estaban paradas en el baño, yendo a algún lado, sí, no sé, haciendo gimnasia dentro del avión, porque hay de todo.
También es cierto que se puede prever la turbulencia, ¿no? Es decir, los hemos escuchado ustedes cuando volamos, vamos a ingresar en un sector, sí, una zona de turbulencia.
Porque esa es la que está, mira, cuando nosotros avisamos es porque esa turbulencia está asociada a un sistema meteorológico que vos estás viendo.
Ajá.
La que te agarra por sorpresa es la que no es pronosticada, que es la que yo te acabo de referenciar recién,
ajá,
y que está asociada a aire claro.
Aire claro, la de Brasil,
Ana, por ejemplo
norte de
Brasil. Si vos vas de Mendoza, Santiago de Chile,
sí,
que vas a pasar por la cordillera, en general el cruce, en general...
Va a ser movido.
Ahí está movidito, pero bueno, puede ser que vuele si no tenga problema.
Claro, claro, seguro. Bueno, che, qué lindo tema.
Sí, sí, porque los videos en redes se han viralizado, la gente volviéndose loca. Está bueno, Carlos, que normalicemos, claro, estas situaciones que hemos visto el fin de semana, que son normales.
Es exactamente así.
Uh-huh.
Es decir, son más recurrentes de lo que todos creemos.
Claro,
lo que,
claro,
pasa es que en la Argentina se vuela poco, ¿me entendés? Y en otras partes del mundo esto, sí, se lo toma. Vos fíjate, cuando volás y está ahí extranjero, ¿no? ¿Vos te crees tan preocupado?
Sí.
Es más natural para ellos.
Y vos ves el tráfico
permanentemente.
Vos ves el tráfico aéreo en zonas de Europa, de los Estados Unidos, te querés matar frente a lo que tenemos acá, que a veces es nada, ¿no?
Es nada.
Es
absolutamente nada.
Absolutamente.
Pero si sirve para hacer docencia, sí, ¿Y por qué no?
Pero claro que sirve. Te voy a hacer una pregunta incómoda.
Dale.
O no, a lo mejor no. Este avión era un Fly Bondi, ¿no? Me voy a decir, che, es una low cost. ¿Cómo está el tema de seguridad? Nada que temer por ese lado, absolutamente.
Bueno, yo te lo voy a separar, porque es bueno, ya me lo han hecho por toda la pregunta.
Ah, bueno.
Te lo voy a separar.
A ver.
Primero, la resolución es de un capitán que tiene su experiencia como capitán del vuelo y su toma de decisión acertada en función del entrenamiento. El 737 Fly Bondi, como el que puede ser de cualquier otra compañía, se vuela exactamente igual.
Es lo mismo.
Los niveles de entrenamiento son exactamente igual. La diferencia está muchas veces en cuánto hace la compañía para que vos puedas operar con la mayor seguridad posible, que no es el caso. O sea, viste que la low cost hacen ahorros en otro lado.
Sí, acá vos entras y tiene miga, hay papeles a veces.
Sí, acá no hubo un problema de... Lo que te quiero decir es que en esto... No hubo un problema de mantenimiento del avión. El avión no tuvo absolutamente nada.
Claro.
Fue la pelea del hombre contra la naturaleza.
Tremendo.
En este caso fue el viento.
Claro, tremendo. Carlos, muchas gracias por tu buena onda, ¿eh? Muy amable.
No, por favor.
Repetimos la página, por favor.
Sí, como no, y muchísimas gracias. @ambientedevuelo, todo junto.
@ambientedevuelo. Un abrazo, Carlos. Adiós.
Igualmente. Que tengan un buen día. Chao.
Carlos Rinzelli, es un comandante aeronáutico bastante conocido, muy mediático él, y bueno, nos dedicó estos minutos.